Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Rotech. Hoy, ojo, cuidado, que tenemos con nosotros a Eva Álvarez del Manzano, co-founder de Master Lab y que ha hecho muchísimas más cosas que lo vais a flipar. Por favor, abrid las orejas porque lo que viene es muy heavy. Eva, ¿cómo estás?
Buenos días. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí contigo y vamos a pasar un buen rato. Así que a tu disposición.
Eso sin duda, lo vamos a pasar muy bien, porque aquí donde la veis, la oís, depende si estáis en podcast o en vídeo, Eva Álvarez Manzano, bueno, pues co-founder de Master Lab, pero ha hecho muchas más cosas que tienen que ver con, bueno, con casi de todo, ¿no, Eva? O sea, cuéntanos un poco cómo empezaste, cuál ha sido tu background, qué has estudiado, etcétera.
A ver, tengo carreras de letras, aunque estoy en un mundo de las tecnologías. La verdad es que la carrera de filosofía, que es la que estudié en la Complutense y luego psicología, me ayudó mucho pues a abrir la cabeza y abrir la mente. Y entonces, abriendo las orejas y la cabeza, pues empecé a funcionar en un mundo de frikis, como digo yo. Pero sobre todo soy friki de la vocación por proteger a los demás y la vocación de cuidar, de salvaguardar y de ver dónde está el peligro para salvar a las personas y proteger. Esa es mi vocación.
Joder, pues ya haría más falta gente de esta, ¿no? Porque, joder, está la gente, está ahora mismo el mundo más lleno de malos que de buenos, así que nos haría más falta este tema.
Tenemos que cuidar la cabeza, tenemos que cuidar el corazón y tenemos que cuidar el conjunto, porque no hay que desenfocarse. A partir de ya, o sea, podemos estar en la línea de los buenos o en la línea de los malos. Y a veces podemos estar en línea de los malos sin saberlo. Luego, si quieres, lo comentamos.
Sí, sí, luego vamos a comentar más cosas.
Sí, perdona, yo le llamo malos pues a la gente que no está en el lado del bien.
Bien, bien. Sí, bueno, está claro. O sea, aquí todos sabemos, todos sabemos. Todos hemos liado alguna aquí, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es ser malos que van a hacer daño a gente. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo te metiste en el mundo de la tecnología?
A ver, el mundo de la tecnología es un mundo muy complicado. Y aquí donde me veis, que ahora soy CEO en compañías, estoy en el mundo tecnológico como mujer ciber, pero el mundo ciber y yo empezamos hace 5 años solo, pero llevo estudiando muchísimo y vino todo a raíz de, pues, de tener hijas adolescentes y tener una niña influencer y tener una niña instagramer. Y yo decía, ¿y esto qué es? ¿Y qué hace mi hija en este vídeo si no parece ella? Y ahora hace así y enseña el hombro y digo, ¿y qué voy a hacer yo? Pero por favor, era reputación. Entonces empecé a preocuparme por todas estas cosas y conocí pues a Claudio y conocí a mucha gente que son grandes genios del mundo de la tecnología y les pedí que por favor me enseñasen a utilizar todos estos medios que tenemos a mano y que siempre, a ver, para poner la lavadora miramos qué programa hay que poner, pero para utilizar un móvil o una red social parece que todos sabemos desde ya. Pues no, pues me enseñaron, empecé a aprender, empecé a inquietarme y hasta hoy. Ahora ya doy charlas de ciber.
Fíjate, o sea, de decir, pero esto del Instagram, ¿cómo va? Corte a 5 años. Hola, ¿qué tal, chavales? Os voy a explicar cómo va todo esto. Así es, pues así sí. Se va.
Pues ¿sabéis qué pasa? Que es que hay que concienciarse, porque a ver, podemos tener habilidades, podemos tener conocimiento, pero si no nos concienciamos y sobre todo no sabemos a dónde queremos ir, mal vamos, entonces hay que enfocarse.
No, buen consejo. Hay que enchufarse en lo que quieres saber porque ahí es cuando realmente te va a entrar, ¿no? Y al final, si le prestamos atención y realmente ponemos actitud, es cuando las cosas salen.
Sí, y te voy a decir una cosa, en este mundo de la tecnología todos sabemos darle a la tecla, es mucho de estudiar, mucho de sentarse y estar todo el día pues programando, probando, haciendo, pero luego sales a la vida real y todo está interconectado, entonces necesitamos de los frikis y de la gente que se sociabiliza, entonces yo lo que enseño es a los frikis a vivir y a salir al mundo exterior y ellos me enseñan a entrar en el mundo interior de las máquinas.
Bien, bien, bien. Oye, cuéntanos un poco, porque efectivamente, dices, cuando salimos a la calle, luego la realidad es un poco diferente, no es todo ciber, ni es todo calle, ¿vale? Y cada vez más se va mezclando todo, y todo es ciber y todo es calle, y la calle está ya casi virtualizada, ¿no? Cuéntanos un poco, porque tu background siempre ha estado ligado al mundo de defensa, como has dicho, ¿no? Y mundo de seguridad y... Incluso, bueno, hasta donde nos puedas contar, porque, bueno, has estado ligada a temas de mucho tema de inteligencia, ¿vale? Vigilancia, contravigilancia, todos estos rollos. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo entraste ahí? ¿Y qué nos puedes contar de este mundo que seguramente la mayoría de los que estamos aquí escuchando estamos acostumbrados a escuchar cosas de startups de, ah, pues mira, pues los negocios, esto, lo otro, y no nos enteramos ni la mitad, de la mitad de la mitad de las cosas que ocurren fuera?
Bueno, tendría que matarte, pero bueno, por ahora no hace falta que te mate. Aunque
menos mal
que
estamos
que...
en Zoom.
Estamos en Zoom, pero nos pueden robar nuestra identidad, que es una manera de morir, ¿sabes? Todo el mundo
eso sí,
está
digitalmente hablando... la palmas, sí.
Pues digitalmente palmarla o que te suplante la identidad es un problema, porque estamos en el mundo donde los datos y robar los datos no solo es el contenido, sino es tu acreditación y tu identidad. Entonces hay que cuidar la identidad. Pues nada, ahora fuera de bromas y bromas tecnológicas, que en realidad tenemos que estar todos atentos a estas bromas, uh-huh. porque no son luego tan bromas, y hay películas al respecto, pues mi vida también podría estar en una película, porque soy como una madre normal, pues una madre que iba a trabajar todos los días y de repente pues me contactaron para ver si podía trabajar en el Ministerio de Defensa. Entonces cuando empiezas a trabajar en este mundillo, pues dices, ¿y yo qué voy a aportar aquí que sea diferente? Porque te sientes como diciendo, este gran mundo. Pues no, todos tenemos habilidades que se pueden utilizar para muchas cosas. En mi caso, la inteligencia y la contrainteligencia, pues se me da bien analizar, observar y luego pues gestionar. Y cualquier persona que tenga una carrera o a lo mejor que no la tenga puede entrar en el Ministerio de Defensa, puede entrar al Centro Nacional de Inteligencia, en el Centro Criptológico, y de hecho ahora se están lanzando ofertas incluso hasta LinkedIn, o sea que está ya la cosa mucho más abierta, porque siempre se necesita un padrino para entrar. Entonces, luego ya hay que hacer oposiciones, tienes que estar con la cabeza bien amueblada, no tener...
No estar metido en líos.
No se han metido en líos, que eso te puedo contar después, pero lo más importante y lo que os va a gustar es que a todo el mundo le encanta manejar proyectos clasificados y secretos y parece un trabajo súper divino, pero luego es muy angustioso porque un jefe de seguridad, como he podido ser en las estaciones espaciales, que tenéis por cierto NASA aquí al lado en Robledo de Chavela para quien quiera ir, que es de ISDEFE, Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, donde tuve el honor de estar trabajando bastante tiempo.
Ojo aquí que va, ha estado trabajando en NASA, ojo. También, punto importante.
Punto importante, sí, pero bueno, hay veces que hay que hacerse la rubia porque también es importante no ir de listo siempre para poder observar. Entonces, lo importante es escuchar, porque siempre tienes que aprender de los demás. No hay que ir de subido por la vida y hay que aprender y estar atento.
Aquí la tenéis, que se lo sabía todo, iba allí diciendo, madre mía, los cubetes, mira qué bien, hoy, ¿y esto cómo lo hacéis?
No, ese puesto me quedó grande. Luego ya seguía el puesto y me quedó bien. Pero no sabía ni lo que era una torre de colimación. Pero gracias a los ingenieros y a mis compañeros, pues pude llegar a hacer bien mi trabajo. Pero lo que te quería decir es que el mundo de la defensa parece un mundo oscuro y parece un mundo que desconocido. Pero gracias a Dios en este tiempo, defensa está saliendo a la calle, defensa somos todos. Hemos visto la pandemia, como la gente en la UME, por ejemplo, ha estado en la calle, ahora en Palma. Entonces la gente ya ve todo lo militar y todo lo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como una ayuda al ciudadano, ¿no?
Eso es.
Pero, por ejemplo, en temas clasificados y secretos, pues es como un mundo muy oscuro, porque a mí me preguntan, bueno, ¿y qué hay que hacer para trabajar en proyectos clasificados? Pues mira, lo primero es ser bueno, haber sido estado siempre por la línea del bien y no estar relacionado con cosas oscuras, porque te van a investigar. Van a investigar a tu entorno y si luego eres una persona apta y confiable, pues ya vas a poder trabajar con ellos. Pero no siempre es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, yo lo que os invito es a que sepáis que en España tenemos grandes profesionales, grandes ingenieros y grandes proyectos. Y que se puede trabajar en grandes proyectos siendo una persona con tu carrera, con tu cualificación. No hace falta que sea una carrera superior, puede ser una carrera media, incluso temas técnicos, pero sobre todo aplicándolo a lo que es el beneficio de los demás o de proyectos grandes. Las empresas pequeñas también a veces están clasificadas para poder trabajar con defensa. Y bueno, yo ahora trabajo como consultora, de hecho, para clasificar a empresas para que puedan trabajar en este tipo de proyectos clasificados y secretos. ¿Y qué significa esto? Pues que como esa información puede ser susceptible de que otras personas la mal utilicen, pues lo que hace el gobierno es decir, pues esta información se queda clasificada para que solo se pueda acceder determinado número de personas. No porque sea peligroso, sino porque esta información tiene que ser controlada y tenemos que saber quién la lee, quién la ve, quién quién la traslada. O sea, hay que tener un control sobre esa información y porque hay acuerdos de Estado. Pero esto es todo transparente y la podéis ver en la ley de secretos oficiales.
Ojo, cuidado. Que no estamos diciendo nada aquí raro, ¿eh? Ojo, que va a ser lo sabéis todo. No lo vais a pillar.
Sí, que te os voy a decir una cosa, que no está muy guay. Esto no es como en las pelis, ¿eh? Porque yo me pongo divina para ir a trabajar y luego se me ponen los pelos así porque tienes que estar en un búnker donde está oscuro, no hay luz y es horroroso. Eso sí, en las pelis sale como si fuese está ahí el agente 007. Pero la verdad... Es como un búnker oscuro sin luz. Prefiero trabajar...
Con armas en los tacones y tal, y todo, y con inventos, todo está impoluto. Ahí, vamos, da gloria ir a trabajar.
Lo tengo que limpiar yo, porque para venir a un sitio donde sea clasificado o secreto, no puede acceder cualquier persona. Tienes que tener una habilitación de seguridad. Entonces, si la persona que va a limpiar no tiene esta clasificación, pues no puede entrar. Con lo cual, limpia que limpia cada uno. No es cómodo. Madre mía.
No.
Pero podríamos hacer muchas pelis.
En las pelis queda muy bien, pero luego regular.
Regular. No, esto es serio. Porque de hecho, si se fuga una información en un proyecto clasificado secreto, tienes pena de cárcel.
Wow. Ojo, cuidado con los datos, señores, que esto se pone complicado. Y además, ahí pasamos a otro punto, ¿no? Porque tú has estado trabajando, como decimos mucho, en inteligencia, vigilancia, contravigilancia, todas estas movidas que salen mucho en las pelis y que, como dices, en las pelis queda todo súper guay, es súper lindo, brutal, no sé qué. Pero luego hay cosas chungas, ¿verdad? Tú has estado incluso, en zonas donde hay peleitas, ¿no?
Sí, zonas hostiles o zona de guerra, o se llama zona caliente, hablando en nuestra jerga. Y sí, es bastante peligroso.
Caliente, no estamos hablando de Benidorm, estamos hablando de zonas de guerra chungas, ¿vale? Entonces, Eva estaba ahí metida en follones gordos y eso ya, pues si no molaba irte a un búnker porque está sucio, allí te están metiendo en fregados ya interesantes.
Sí, la verdad es que la parte, por ejemplo, Nigeria, que es una zona bastante complicada y allí ser mujer y ser rubia y ser blanquita, pues tiene ya unas connotaciones y más siendo cristiana.
Joder, es que allí te venden el Google Maps. Te identifican rápido.
Allí es complicado, pero ¿sabes qué te sorprendería? Pues que allí, por ejemplo, que estamos hablando de la startup y que tecnológicamente eres una persona que domina todo esto, a mí lo que más me sorprendió hace 8 años allí es cuando llegué y me fueron a ver mi pasaporte, me tuvieron un chiringuito así que parecía un sitio de vender helados. Sí, ¿no? Parecía pues eso, una mesita de plástico, tal, la policía. Y ellos son la gente que más domina todo el tema del móvil, las aplicaciones móviles, y ya tenían startup hace 9 o 10 años y todas las aplicaciones de móviles, porque allí no hay tecnología como aquí, pero los móviles tienen las últimas generaciones y las aplicaciones móviles también. O sea, ellos se mueven con esto ya desde hace mucho tiempo. O sea,
claro,
que...
allí la infraestructura es otra, diferente, y aquí
es otra.
Tienes un móvil o no puedes tener un portátil así enchufado a cualquier sitio y con una conexión de cable, allí, claro.
Pero se activa, por ejemplo, desde un móvil puedes activar una bomba, o sea, que quiere decir que peligrosos son, y son gente que no tiene nuestra visión de mundo y para ellos la vida no es como para nosotros, entonces eres un peón más. Pero de África he aprendido mucho porque tienen otra cultura, otra forma de ver. Y bueno, es un país que me encanta y que me enamora, a pesar de que siempre tenemos conflictos con el tema del terrorismo, pero hay que intentar pues apoyar, ayudar y bueno, y ver que en este mundo en el que estamos y nos ha tocado vivir, pues lo tenemos más fácil. Pero cuando vas allí, te pones a la altura y te das cuenta que ellos sobreviven de otra forma.
Cuando vas allí, vas a una zona de guerra, ¿no? O sea, vas a una zona de guerra y está la cosa tensa y es otra cultura, como dices, y tienes que andar con mucho ojo, ¿no? Porque cuéntanos alguna anécdota que puedas contar de por allí.
Pues mira, yo lo que quiero decir... Sí, mira, por ejemplo...
Sin que me cierren el canal.
Sí, la sensación de peligro, ¿vale? Por ejemplo, la sensación de peligro cuando vamos a una zona de estas estamos más alerta, entonces estamos más inquietantes, entonces todo nuestro cerebro se activa y estamos en situación de alarma. Como así dijésemos, psicológicamente lo que hacemos es como tenemos un estado de ansiedad donde se produce una alerta, pues a lo mejor tienes el corazón, la respiración, todo más acelerado porque estás más atento a la situación de peligro. En cambio, en España, cuando estamos aquí, lo que pasa con los temas ciber es que no estamos atentos a las situaciones de peligro, porque vemos como estado de aparente normalidad y luego nos viene el peligro, el ciberataque, tal, y como no lo hemos interpretado como una amenaza, no estamos atentos. Entonces, ¿qué pasa en las zonas de guerra? Que tú te hiperactivas a nivel sensitivo, a nivel neurológico y a nivel intelectual. ¿Por qué? Porque estás en una situación de estrés permanente. Luego llegas a España, a una zona donde no hay guerra y te cuesta habituarte, ¿no? Entonces es como complicado. Pero bueno, sí, te puedo contar así alguna anécdota que a veces he estado 5 horas ahí medio secuestrada y lo he pasado regular. Pero bueno, de todo se sale. Al final todo en la vida es negociación. Negociación, calma y observación.
Dímelo a mí, que soy comercial y tengo un niño de 4 años.
No, pero verás, por ejemplo, yo soy buenísima para gestionar situaciones de peligro inminente precisamente porque tengo las alertas muy altas, pero luego para gestionar las pequeñas cosas de la vida como una multa de tráfico, pues soy un desastre. Entonces creo que cada uno tenemos nuestro umbral.
Bueno, bien. Tienes ahí tus skills y te has salvado de lo que te tenías que salvar en el momento que te tenías que salvar. Ya está funcionando. Oye, y cuéntanos entonces... No, perdona, dime.
No, pues que nos tenemos que apoyar en nuestro equipo. Entonces es importante la confianza. Entonces aquí estamos hablando siempre de seguridad, pero la seguridad total no existe. Entonces hay que rodearse pues de personas en las que confíes y de personas que sean de tu equipo y sobre todo observar, analizar vulnerabilidades y ver vía de escape. Pues es como todo en la vida. Hay que ver la situación en la que estás y dónde quieres llegar.
Pero es que esto que cuentas así, digamos, de calle, que nos imaginamos en una situación en África, en un momento de guerra, en no sé dónde tal, hostia, se lleva también un poco al mundo donde vivimos actualmente, porque decías que cada vez lo físico o lo presencial que estamos acostumbrados a ver con lo ciber se va mezclando más, ¿no? Entonces, ahora mismo el peligro está en todos lados porque es todo ciber, ¿no? Al final, defínenos un poco a qué se considera ciber, ¿qué es ciber?
A ver... ciber, desde el punto de vista técnico, todos más o menos lo sabemos, pero para hacerlo más a la calle, yo le digo a todo el mundo que ciber es todo lo que está conectado. O sea, puede ser todo lo que está conectado y todo tenga wifi. O sea, desde un teléfono móvil hasta una tele puede ser ciber, hasta un pendrive puede ser ciber, hasta la tablet, casi la mochila del niño porque tiene conectado... el biberón, o sea, cualquier cosa que pueda utilizarse en un router, Alexa, todo lo que esté interconectado es ciber. O sea, vamos en transportes, es ciber. Piensa cualquier cosa. Bueno, yo te
puedo contar... Cada vez está todo conectado, todo, pero todo, absolutamente todo, y cada vez más las ciudades conectadas, lo que tú has dicho, el microondas está conectado a internet, o sea, es una locura todo ya, al final...
Claro, entonces ahí es donde están todas las vulnerabilidades, porque a través de fuguitas o a través simplemente de una denegación de servicio, bueno, denegación de servicio, sabéis que es cuando, por ejemplo, imaginar, antes llamábamos todos a un mismo móvil y lo que hacíamos era denegar el servicio de este móvil porque salía comunicando, pues eso sería como un hackeo, hacer que algo se utilice y no funcione. De hecho, una guerra se perdió por eso en Crimea. Con tema de, bueno, no sé si lo sabías, pues hubo una guerra que se perdió. Sí, por una denegación de servicio, porque tú tenías todos tus instrumentales, bueno, toda tu dotación de guerra para bombardear, pero no se pudo bombardear porque lo que se hizo es una denegación de servicio y no pudieron funcionar. ¿Y qué se hizo?
Les tiraron abajo la forma de activar todo.
Exacto. Wow. O sea, que es que se puede imaginar, ahora hay coches que conducen solos, hay aviones que van solos, tenemos ya submarinos no tripulados, o sea, es que ya todo está digitalizado. Entonces, yo invito a que la gente lea, porque ¿quién sabe utilizar su móvil y se lee cómo se utiliza? Que nadie.
Ni Dios, se lee eso, aceptar, siguiente, venga, ya está, ala, venga, la rumba, la ha conectado, bueno, ya que sé, que tire por ahí sola, lo que sea, va.
sola.
Si tienes todo por casa conectado, la cámara del niño, la Rumba, el microondas, como decimos, o sea, todo conectado, todo. La tele, no sé, todo. Qué, está todo conectado.
Eso es, pues eso es ciber.
Sí, sí. Eso y entonces, es ciber. Claro, no nos damos cuenta de que hay peligros reales, que nosotros vivimos en una burbujita la mayoría y no nos pasa nada, y cuando oímos algo en las noticias es, ha habido un ciberataque a, yo qué sé, no sé qué empresote grande, o a Estados Unidos, no sé qué. Pero los ciberataques están pasando todo el rato, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, los ciberataques pasan todo el rato. Entonces, hay ataques que son a gobiernos, hay ataques que son a personas y ataques que son de mafias o fortuitos, porque también hay ataques fortuitos, repentinos, pues de gente aislada y no es crimen organizado. Entonces, lo que hay que saber es a quién se ataca, para qué y por qué. Esto es complicado saberlo. Entonces, para eso están, tenemos los tres CERTs, que me imagino que los conoces, pero yo lo cuento a público.
Cuéntalo, porque si igual, claro.
Sí, los tres CERTs son como los órganos de actuación del gobierno. Por ejemplo, tenemos el Centro Nacional de Inteligencia, que depende del Ministerio de Defensa, que es el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, conocido por casi todos, pues donde está toda la gente que son agentes y que son funcionarios. Y esta gente tiene dentro el Centro Criptológico Nacional, que está el CCN, ¿vale? Que es como la CNCER, que es donde se analizan los hackeos, se analiza todo el tema de ciberseguridad a nivel defensa, pero genérica del Estado. Luego tenemos el Mando Conjunto del Ciberespacio, que eso depende de defensa y está en el Pozuelo. Y el CNI también está en Pozuelo. Y luego tenemos INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que está en León. Entonces, estos tres órganos son órganos públicos, institucionales, que están para salvaguardarnos y para protegernos. Unos protegen al ciudadano, otros protegen al Estado y otros protegen a las Fuerzas Armadas. Pero todos en su núcleo lo que están haciendo es salvaguardar lo que es la seguridad nacional y lo que somos todos. En el día a día, empresas, y podemos acudir a ellos. A veces es difícil porque los ves muy lejos, pero yeah. Hay teléfonos, el 017, por ejemplo, es para llamar a INCIBE si tienes algún problema. O sea, ahora estamos intentando hacer que esto, que parece tan lejano, se acerque al ciudadano y ver que, pues que nos están protegiendo. Pero para eso también tenemos que autoprotegernos nosotros. Y formarnos.
No, claro, hay que formarse, hay que saber qué estás haciendo con el móvil y con demás cosas y dónde te estás conectando y qué tal, y que dejar de aceptar todas las cookies ahí donde sea, que pilláis todo, venga, y saber también, ¿no?, lo que has dicho, que nuestros impuestos están yendo también a organismos que nos van a proteger en estos casos, que cada vez vemos que está todo más conectado y que es más y que es importante, ¿no? Que aquí la mayoría de los que nos están viendo, escuchando, seguro que lo único que os preocupa es que no llega la wifi al baño, pero el resto de movidas que están pasando ahí detrás son importantes y están haciéndose para protegeros, ¿vale? O sea, que eso es muy importante que nos lo cuentes, Eva.
Y luego, mira, por ejemplo, ahora se está haciendo una cosa muy interesante. Las ciudades se están haciendo inteligentes. Ahora se está haciendo mucha vivienda para cuando seamos todos nosotros, bueno, ya lo soy mayor, pero para que tengamos ciudades sostenibles, para que sea más cómodo. Los robots se están poniendo un poco en función de las personas que tienen Alzheimer o que tienen problemas de movilidad para poder ayudar. Que lo que es la robótica y el mundo de la tecnología también está para estar al servicio de las personas y ayudar. Pero claro, hay que tener ciertos límites porque la inteligencia artificial está muy bien, pero el instinto y la sensación que tenemos los humanos, eso no lo va a aprender una máquina.
No, la capacidad de decidir. La capacidad de decidir en base a otros parámetros, aspectos que no lo tiene una máquina, que no lo aprende. Pero es cierto, has dicho, ciudad conectada, tema de sanidad conectado, casas, domótica, etcétera. Claro, todo eso está conectado, por lo tanto, todo eso es vulnerable a algo que antes no lo era y que puede ser en masa, ojo, en masa, no que te vayan a atacar. O sea, a ver, no os acojonéis tampoco que no hay un hacker que quiera bajaros la persiana, ¿me entiendes? Que no hay ningún interés, pero que a lo mejor si ponemos todo eso en contexto, un hackeo ya puede convertirse en, ay, no, es que es gracioso que me han cambiado la web y me han puesto, no, es que esto ya empieza a ser terrorismo, ¿sí?
Claro, mira, eso has hecho una puntualización muy importante, porque el problema es que la gente piensa, ¿para qué? O sea, ¿qué más da que yo esté en una foto en un bañador o que tenga a mi hijo pequeño? ¿Quién me va a robar a mí los datos? La gente piensa en el yo, pero al final no te cogen los datos por ser tú, sino porque si roban tu identidad pueden hacer un perfil falso y pueden delinquir con una identidad que no es la del delincuente, con lo cual es que te da igual el contenido de la información. Lo que roban es identidades y puntos de acceso para hacer delinquir. Y lo que estás diciendo, sí, porque siempre se interpretan los ciberdelitos, los ciberdelincuentes, parece como hasta gracioso, porque nos imaginamos
Sí,
como un niño
sí,
que
sí.
entra en el Pentágono, el típico friki que entra en el Pentágono y, ¡ah, oh, joder, que ha sido un crack! Pues sí, todo mi reconocimiento a ese estudioso que está haciendo un acceso y en realidad está haciendo un hacking, y seguramente ese chico luego será hacking ético para ayudar a otros a que no pase eso. Pero hay otros que hacen delincuencia organizada y al final no dejan de ser terroristas, porque si tú, como lees las noticias que están a medias, ves que han hackeado un ayuntamiento, pues empieza a pensar
Sí,
que tiene un ayuntamiento, pues
claro.
hospitales, gente que está en diálisis, gente de ambulancias, bomberos. O sea, si tú estás atentando o haciendo hackeos contra servicios de primera necesidad y estás en realidad haciendo que la vida de una persona llegue a una ambulancia tarde, no tenga diálisis ese día o no se pueda hacer una intervención
Sí.
quirúrgica.
Y si lo
Entonces hay
hacen en
daños
masa, pues
colaterales y
pueden tocar,
muertes.
claro, pueden tocar, exacto. Si lo hacen en masa, pues pueden tocar una comunidad entera.
Es que se hace, lo que pasa, ¿qué pasa? Que las empresas no lo dicen porque reputacionalmente está mal visto que te hayan hackeado y decir que tienes un agujero, que por cierto, si te hackean y se te hacen rapto de datos, tienes que ponerlo en comunicación. Lo que pasa es que no se suele poner por miedo al daño reputacional. Y luego,
Ya.
quien colabora con esto y paga, en realidad está pagando
Está
a un terrorista.
subvencionando el terrorismo, sí.
Está penado, ¿eh? Pero eso no queda bien, entonces la gente no suele decir, entonces hay que tener cuidado porque ¿dónde está la moral? O sea, ¿qué hago? Y luego que en realidad cuando te hackean y pagas un rescate en una empresa, casi todas, si tú lo ves en prensa, no puede luego recuperarse el daño. Lo difícil es luego restaurarse después de este robo de datos o fuga de datos o secuestro de datos, porque luego esas empresas se quedan tocadas. O sea, lo que hay que
Hombre, claro.
preparar es las empresas ante una vulnerabilidad de este tipo y ver cómo van a superar luego esa gestión de crisis, de situación. Entonces, yo siempre
No,
invito a que vayan más allá.
cuando entrevistamos a Claudio aquí, en la primera
Un crack.
temporada, nos comentó, joder, el que más, nos comentó que un 65, creo que era, recordar ahora de memoria, no lo miro, no lo recuerdo, pero mirarlo. 65% de las empresas que habían sido hackeadas acababan cerrando en 3 años. Ojo,
Sin duda.
65%.
Pero fue bastante generoso, ¿eh?
Ya. Claro, pero y cada vez, lo que estamos diciendo es que cada vez es más común, es más, hay más hackeos, más ataques, más, etcétera, ¿no? Y cada vez son más potentes, porque veo que ese nivel de ya sea delincuencia, llamarlo terrorismo, llamarlo lo que quieras, va subiendo porque ven que hay un rédito económico, que sacan dinero, cada vez van creciendo más y sin embargo mi percepción al menos es que las compañías no se están protegiendo a la misma velocidad que va subiendo la delincuencia en este aspecto, ¿no? Entonces cada vez entran más y más fuerte y más dentro y les entran hasta la cocina y luego, ¡pam!, a la empresa a la mierda. Entonces, eso creo que es algo que habría que darle caña también.
Pues mira, yo una de las soluciones que planteo no solo son los software, porque los software la verdad es que evolucionan y todo lo que es software y proteger y con cortafuegos, con herramientas tecnológicas, creo que es necesario, evidentemente, pero es muy importante el hecho de la formación y la concienciación, porque podemos pasar las personas de ser el eslabón más débil a ser el más fuerte. Entonces yo invito a la concienciación y a la formación y sobre todo del mundo militar cojo lo que es el entrenamiento. Porque entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento es lo que hace que las vulnerabilidades no sean de la misma manera. Entonces, si yo
Claro, no,
tengo
no.
una persona entrenada y una persona que puede ser un punto débil, la convierto en eslabón más fuerte de detectar todo este tipo de apertura, por ejemplo. ¿Cuánta gente hay que le entra un virus o en una grande corporación han sido hackeados? ¿Por qué? Pues porque alguien le da que ha comprado en Amazon y le está dando un mensaje que le ha llegado que ya tiene su paquete. Pues si sí. Tú a esta gente la formas y a esta gente la tienes atenta a estos puntos vulnerables, pues tienes un eslabón fuerte que te va a decir, sí, oye, sí. ¿Qué ha llegado esto? ¿Qué pasa esto? Y yo incentivaría a toda esta gente que ve una vulnerabilidad en su empresa, pues por ejemplo, te doy una tarde de vacaciones o un plus de, yo qué sé, de un poco más de dinero al mes por tal. Yo premiaría, en vez de castigar, pues premiaría a la gente que lo ve antes.
Pero es importante esto que has dicho, también lo hablamos con Claudio, la mayoría, creo que era el 95%, 90% de los ataques a empresas, que nosotros lo vemos en plan de un tío con una capucha en un garaje y que listísimo, que tiene una gafa muy gorda, se mete hasta dentro ahí, pues no sé qué, no, la mayoría es, casi todo, es gente de dentro que permite el acceso, de una manera voluntaria o involuntaria, pero gente de dentro que permite el acceso, porque es lo que
casi
tú dices,
ah, mira
lo que
te ha llegado, haz
clic aquí, pam, haz clic allá, pam, para adentro, ya está, claro. Entonces, claro, tú, es formación lo que se necesita.
Y tú imagínate cómo se siente luego la persona que ha dado y que ha entrado un virus a través de él, porque tiene que demostrar a su compañía que ha sido involuntario, que no ha sido algo que esté enlazado con el de fuera, o sea, que no hay, que no se está, o sea, que no es algo organizado. Sino
Claro, que no pertenece a.
Que no pertenece, o sea, que no es alguien de dentro que ha colaborado con alguien de fuera, porque eso también luego es un punto a investigar. Sí, pues ahí tenemos un campo abierto y de hecho Claudio es una persona que hace mejor la empresa del ETCO de todo el tema para incidencia y respuestas ante este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque la gestión desde que te ocurre esto hasta salvaguardarlo es muy importante para que luego tu empresa tenga una continuidad en el tiempo y no se venga abajo.
No, totalmente. Y de hecho, por eso que queríamos también traerte, porque, bueno, junto con Claudio, ¿no? Pues han montado que al final nos has contado tantas cosas, que haces tantas movidas que nos explota la cabeza y se nos olvida de qué veníamos a hablar. Pero cuéntanos algo sobre Master Labs, que es algo que has creado con Claudio, ¿no? Y que creo que tiene mucho que ver con esto, con formación en este campo, ya no solo para profesionales, sino para gente que realmente pues, le interese, quiera aprender y quiera formarse en este campo, ¿no?
Sí, pues a ver, es una plataforma, ahora pues todo el mundo ya puede estudiar presencialmente, puede estudiar online, pero es una plataforma de formación muy interesante porque en ella, como casi todas las plataformas, pues se pueden hacer como casos reales y tener un laboratorio. Pero lo que diferencia es que es en español, que normalmente todas las plataformas son
en inglés. Sí.
Y quieras que no, esto facilita mucho la labor a cualquiera porque es como más inmediato. Se puede hacer con un navegador, o sea, no hace falta que tengas una pedazo máquina para poder acceder a la plataforma, porque nosotros ya lo tenemos esto en la nube y somos nosotros los que prestamos, como así decir, las herramientas. Solo con que sean compatibles y bueno, y la infraestructura está muy bien, pero lo importante es que son casos reales replicados en situaciones reales. O sea, y sobre todo pues que te puedes conectar desde cualquier sitio y de cualquier manera, no hace falta que tengas la web más potente, todo potente, o sea, nosotros es como que prestamos todas las herramientas.
A mí me parece brutal, he trasteado un poco con Claudio, estuvimos mirando ahí cuando estaba en fase beta y me parece brutal eso, ¿no? No tienes, o sea, tú puedes aprender, te dan los cursos muy sencillo en español, o sea, yo recomiendo incluso que chavales que empiezan a estudiar ahora y que están, pues lo que tú decías de tu hija, ¿no? Que muy por aquí, por ahí, pero hay chavales que tienen ese interés, ¿no? Yo tengo un sobrino que está flipado con esto de el hacker, quiero ser hacker. Bueno, está flipado con esto. Tiene 13 años y está loco con esto. Chavales que se pueden poner a formarse en esto, que está en español, y lo que tú dices, que con un portátil, con un navegador, ya, bueno, Master Labs virtualiza todo tipo de máquinas para simular ejercicios reales. Exacto. Bueno, de hecho, una de las partes muy importantes para el entrenamiento en esta parte es el Cyber Ranch, ¿no? Que es como un, como un campo de tiro, vamos a decir, como una galería de tiro. En una galería de tiro tú no te pones a disparar a la gente, sino que te aparecen dianas y movidas así y tú les disparas ahí para practicar. Pues esto es igual. Tienes sistemas de todo tipo, routers, servidores, switches, lo que narices quieras.
Hackeos reales.
Exacto. Está simulado, pero tú no tienes que montar nada, ni tienes que entrar a través de... Tienes que montarte tres calis y la de... No. Eso, tú entras en el ejercicio, pam, te lo dan todo virtualizado, entras y lo
realidad haces. Virtual, o sea, estás como... Entras a una película de formación, o sea, estás en tu asiento y de repente te vas adentrando a situaciones y a simular situaciones reales sin tener que fabricar las que ya están hechas.
Me pareció brutal, porque te va enseñando poco a poco en los ejercicios, desde no saber nada de esto, vas entrando y como tú dices, pues poco a poco dices, joder, pues mira, ya hemos entrado en el router, hostia, y ahora he entrado en este servidor, y ahora como tengo el control de esto, y te va enseñando cómo hacerlo, y tú lo vas haciendo virtual, y realmente aprendes y te das cuenta de hasta dónde entra esto y hasta dónde cala en nuestro día a día, en las personas de a pie incluso, ¿no? Que como decíamos, tienes el router ahí y no va el wifi, le pega dos patas y a ver si tira. Hay más cosas ahí dentro, tienes infinitas movidas conectadas a tu router, se puede entrar a mucha información y muchas veces no sabemos ni cómo se configura eso, ni para qué vale, ni nada. Y hay gente que no apaga el móvil porque no se sabe ni el PIN. Joder, meteros ahí, meteros en Master Labs, pillaros un curso que de verdad, que es que esto... vale más la pena que cualquier otro curso de esos que vais a pillaros por ahí. De verdad lo digo, es que creo que es una asignatura pendiente de toda la población. O sea, estamos avanzando mucho en comprándonos móviles de 1.200 pavos sin saber qué estamos haciendo con ellos. Y creo que es algo importante.
Sí, la plataforma de formaciones que te deja que puedas tener formación de cualquier tipo en tiempo real y con réplicas de situaciones sin necesidad de tenerlas instaladas. O sea, es como conectarte al futuro. Me conecto al futuro y entro ya en la última pantalla sin necesidad de tener que tener todo.
Exacto, y además sin riesgo ninguno. No tengo que estar trasteando yo por mi cuenta y jugármela que me aparezca la policía en casa. O sea, es un ejercicio, está todo virtualizado. Encima me van a decir si lo he hecho bien, lo he hecho mal, me van a corregir, tal. Y tú sales de ahí ya y, oye, aparte de esto, una vez que cumpláis estos cursos y tienes esta... O sea, esto desde mi punto de vista, dímelo tú.
Claro.
Exacto. Es un certificado y desde mi punto de vista, dímelo tú, que estás muy medida en esto. Esto empieza a ser un puesto de trabajo muy bien cualificado. Muy bien cualificado. Y muy, muy buscado.
Y muy remunerado. Y además, sobre todo, muy divertido. Porque toda la gente que tenemos esta vocación de temas de seguridad, el tema es que trabajamos y disfrutamos. Y al final se convierte en una forma de vida. Entonces, al final, que te paguen o que simplemente tengas la capacidad de poder vivir de lo que te gusta y estar trabajando en lo que te gusta, es que es ya un planteamiento de vida bueno. ¿Por qué? Porque eres feliz, estés trabajando o estés en casa. Al final estás haciendo lo mismo, lo que te gusta y encima por un bien común. O sea, y aprendiendo todos los días, porque eso sí, todo el mundo que entre en este sector tiene que saber que uno no estudia y ya está. Es que tienes que estar en constante reciclaje.
En este mundo cada día sale algo nuevo, cada día, y siempre por las noches que tú no te das cuenta y tienes por la mañana que ponerte las pilas y dices, me cago en la leche, ¿qué ha pasado esta noche? Y así todo el rato. Es verdad, es tal cual. Y además estás en una posición, como tú dices, muy bien remunerada, vas a estar en un trabajo que es, lo que tú dices, el futuro de esto. Estás incluso, como hemos dicho, ya es un tema ya más de conciencia de cada uno, pero ayudando a gente, porque vas a estar protegiendo a gente y ayudando a gente, ¿vale? Y joder, de verdad que lo digo, que creo que merece la pena y que estos temas, más allá de la asignatura de informática que había cuando estabas en el instituto y tal, que al final acababas jugando al Buscamina dos veces, es algo que creo que deberíamos tener obligatorio en la población, porque fuera en otros países se está dando importancia y aquí estamos como siempre, cómprate y gástate 1.200 pavos en el iPhone, pero no te gastas en algo de formación que realmente... te diga qué narices está pasando por ahí detrás, ¿no?
Claro, pero te voy a decir una cosa, en España somos pioneros en ciber, ¿eh? Somos a nivel europeo y a nivel mundial, somos los sextos. O sea que
pues el mundo ciber, mira,
tenemos
claro, España... Os van a venir a buscar, si os sacáis certificados os van a venir a buscar aquí.
España somos muy buenos, los españoles somos muy buenos en temas ciber. O sea que ahora...
¿Para bien o para mal?
Para bien.
Ah, vale.
O sea, para bien, estamos muy posicionados. Ahora hemos estado en EINCIBE, que es Instituto Nacional de Ciberseguridad. Uh-huh. Ahora va a ser la Feria de Seguridad y Defensa en noviembre. Y para el año que viene hay otra feria, que es la SEDESPO, que es en Galicia. Y luego ayer me dijeron que no llegó, que van a hacer una en mayo, otra feria de Tecnosec, que es de tecnología y seguridad para temas de infraestructuras críticas. Y nada, y me han pedido un poco que mueva el sector ciber, porque en realidad el ciber es tanto los sectores.
Ya, es que es cross total, es que eso en todos los sitios necesitas estar ahí.
Pero ¿sabéis qué pasa? Que luego nadie sabe a quién llamar. Y bueno, se me ha estropeado esto y te crees que tienes que llamar a un informático. Una cosa es un informático que arregla las máquinas y otra cosa son todos los temas interrelacionados. Entonces, yo estoy trabajando por hacer un proyecto de conjunto donde tengamos, por una parte, la tecnología, por otra parte, temas informáticos y por otra, los datos, para que todo se junte y sepamos dónde tenemos y cómo tenemos que interactuar. Correcto. Porque claro, la ciberseguridad, ¿qué hace? Genera datos. ¿Dónde van estos datos? ¿Cómo se gestionan estos datos? Ahora mismo ahí estamos ahí en un mundillo que está complicado y hay que estudiar para focalizarlo, para centralizarlo y para que los ciudadanos y la gente de a pie sepamos cómo tenemos que funcionar con esto. No,
correcto,
no es fácil.
Correcto.
Sin volvernos
locos.
No,
no, no, sin nada fácil, no, nada fácil. Hay que ponerse las pilitas y bueno, y empaparse de qué es esto y hay que ver qué se puede hacer. Porque efectivamente los datos hay a la nube, ¿y quién mira ahí? Porque ¿quién está mirando? ¿Y quién lo está cogiendo eso? Y...
Mira, hablando de quién está mirando, tú vas a una cosa que seguro que todos habéis jugado a eso, seguro que todos os habéis descargado la app de FaceApp, ¿a que sí?
Mm-hmm, sí.
Yo la primera, ¿eh?
A ver, ¿qué hay? ¿Cómo voy a ser cuando sea viejo? ¡Ay, yo, ay, qué gracioso!
¿Y cómo voy a ser de hombre? A mí me mola, sí. ¿Sabes? Bueno, pues esto es inteligencia artificial porque de repente creas una persona a partir de tu rostro, mm-hmm, diferente, pero no deja de ser un robot. Y mañana me hago un perfil falso con esto y yo ya tengo una persona que parece una persona con una identidad que la puede utilizar para bien o para mal. Pero en realidad se utilizan rostros, caras y tal que no son reales para conseguir datos. Entonces, bueno, pues que esto que parece un juego, pues luego ya es un juego de adultos que hay que ver cómo lo gestionamos.
Sí, sí.
Y sobre todo hacerlo en valores, porque lo importante, lo que se diferencia la línea del bien y del mal, es hacer las cosas en valores y no para beneficio propio.
Correcto. Pues oye, queda dicho, has dicho que también, me ha hecho gracia que en noviembre has dicho que está la feria de seguridad y defensa, ¿no?
Sí, o sea, la feria Feindev, antigua Jonse, Feindev.
Ok, y ahí hay cacharracos y cosas guapas.
Oye,
ahí, ¿no?
¿Estás invitado? Sí, 3, 4 y 5.
Pero yo quería que nos contaras que has hecho tú algunas movidillas, ¿no? Has diseñado cosas guapísimas tú también, ¿no?
Bueno, lo hemos intentado, hemos hecho un brazo de desactivación de explosivos que se llama CID, como Centro Internacional de Desminado. CID, del Centro Internacional de Desminado, es una parte de ingeniería de española, y el Centro Internacional de Desminado está aquí en Madrid, en Hoyo de Manzanares, son la parte de ingenieros de defensa del Ejército de Tierra, y en su día diseñamos un proyecto junto con ellos, ¿para qué? Para que un vehículo, os voy a decir, el vehículo español es el RG-31, que es parecido al BMR americano, que todo el mundo ve que es un pedazo tal, pues hicimos un brazo robotizado, que se puso en ese vehículo y está en Afganistán ahora y sirve para desactivar minas.
Ah, mírala. Ahí, mola. Que como no tenía cosas que hacer, mientras que tenía un ratejo ahí, ha dicho,
no,
mira,
pues, ¿qué es lo que voy a hacer? No, pues todo vino a raíz de ver cómo la gente es lo peor y en estos sitios lo que hacen es contratar a niños para quitar minas porque tienen las manitas pequeñas. Entonces nos dimos cuenta que los militares españoles y todos los militares europeos y que la gente pues al final que va con una pala, un rastrillo casi y poquita cosa. Pues sí, hay que dotar de herramientas a toda esta gente que se juega la vida en sitios y conflictos de guerra y al final...
Es que se busca minar de verdad.
Claro. ¿Y qué hace?
Cuando te sale rojo no empiezas otra vez, se acabó.
Sí, pues mira, pues al final ¿sabes cómo interactúa? Pues como los niños, tú sabes estos juegos de la Game Boy, del PlayStation y tal, que tienen un mando, pues al final es lo mismo. El soldado se mete en el vehículo, interactúa con el volante o lo hace con una pantalla a distancia. O sea que al final todo esto que se ve en los juegos de paso a la siguiente pantalla,
al final
se ha incorporado a la zona de guerra y la guerra electrónica, pero también para la protección, que defensa no solo hace cacharritos para la guerra, sino también hace cacharritos para defender a las personas.
Muy bien. Eva, de verdad que, joder, normalmente duran un poco menos las entrevistas, pero es que tienes
lo
tantas
siento,
cosas que contar.
¿Eh?
Que igual, no, que los que dices. Gracias, gracias.
Hasta
de
cuando
todos.
Quieras y como quieras. Y la verdad
no,
es que
no,
es un placer hablar contigo y estar con todos
más,
vosotros.
Muchas gracias. Haremos más, más capítulos contigo porque estas movidas nos molan aquí.
Lo que quieras.
Lo que hemos dicho, oye, aparte de todo lo que has hecho, una startup, Master Labs, con Claudio, que no es poca cosa, y Eva, o sea, fijaros, vaya dos bicharracus de la movida.
Claudio es un sabio.
Ya, bueno, es un animal. Esto no va a salir mal, ya os lo digo. Así que Master Labs, de verdad, si queréis formaros en algo, tenéis un ratillo libre, los martes por la tarde, lo que sea, meteros ahí y pillaros un curso, porque esto de verdad da pasta, es una inversión y sobre todo da que sepas qué estás haciendo y qué está pasando por ahí. Lo recomiendo desde aquí porque he estado trasteando con la plataforma y es la hostia. Así que, Eva, de verdad, muchísimas gracias. Volveremos
Muchísimas
a hablar contigo
gracias
en
a ti.
breve y suerte
Sí.
con la plataforma, ¿vale?
Estoy para todos vosotros. Quien esté interesado en cualquier cosa de la que hayamos hablado puede contactar contigo o si no en mi correo personal alvaredelmanzana@gmail.com. No digo el de trabajo más que nada porque luego es un rollo para todo el tema de filtrar, pero vamos, para lo que necesitéis, porque aquí yo creo que la seguridad somos todos y juntos somos más.
Muchísimas gracias, queda dicho. Eva,
un beso.
cuídate mucho.
Gracias.
Hasta luego. Y
Adiós.
vosotros, no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna.